Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. La voz del Directorio Democrático Cubano en esta entrega correspondiente al viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de diciembre del año 2020. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, como todos los días, en nuestras ediciones de Recuento Informativo, venimos con mucha información importante que usted tiene que conocer, por favor, así es que preste atención. Noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, don Julio Estorino que canta, claro, y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 18 de diciembre de 2020. El activista del Movimiento San Isidro, Adrián Rubio Santos, es arrestado por segunda vez esta semana. Activista en Cuba opina que la unificación monetaria será como un terremoto para la sociedad cubana. Esbirros del régimen niegan información sobre la salud del activista Virgilio Mantilla Arango en Camagüey. Encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, envió sus saludos de Navidad a los cubanos. Devotos celebraron a San Lázaro este 17 de diciembre dentro y fuera de Cuba. Voces de Cuba. Desde Holguín, Maidolis Leiva denuncia continuo acoso de las fuerzas represivas a su familia y reclama solidaridad. Latinoamérica al día. Voz de América. En Venezuela, los trabajadores del sector público y los jubilados afirman que la crisis socioeconómica les ha robado las navidades. Deutsche Welle, México sufre una nueva escalada de sus contagios y muertes por COVID-19. Sin embargo, la población abarrota los centros comerciales. Voz de América, en Nicaragua se proyecta un déficit de 900.000 empleos para 2021, con una mayor incidencia en los sectores más vulnerables. Mirada al mundo. Voz de América marcha exitosamente la operación de vacunación masiva en Estados Unidos. Voz de América, la administración Trump y el presidente electo Joe Biden expresaron alarma por el reciente ciberataque presuntamente llevado a cabo por Rusia. AFP, aprobado en Estados Unidos el uso de la vacuna de la farmacéutica Moderna contra el COVID-19. F. España y el resto de los países europeos comenzarán a vacunar entre el 27 y el 29 de diciembre. AFP. El noreste de Estados Unidos cubierto de nieve tras una fuerte tormenta invernal. AFP. Acusada de trampas y de dopaje institucional, Rusia queda fuera de los Juegos de Tokio 2020 y Pekín 2022. Ciencia y técnica. France 24. La goleta Laboratorio Tara partió de Francia en su misión científica número 12 con la misión de estudiar microorganismos marinos. Notas culturales, con noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes. En el fútbol, el polaco Robert Lewandowski del Bayern Múnich fue elegido por la FIFA como mejor jugador del año y recibió el premio The Best, o sea, el mejor. Realizado el sorteo para las semifinales de la Supercopa de España. En las grandes ligas, los Yankees interesados en adquirir lanzadores, abridores y relevistas en este mercado de invierno. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regrese el conductor habitual de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Efectivamente, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. El activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, fue detenido este jueves por segunda vez en la semana, pocas horas después de anunciar que le había sido retirada la vigilancia policial, que por más de 10 días le impidió salir de su vivienda en El Cotorro, en La Habana. Rubio Santos, de 18 años de edad, quien antes de sumarse a la protesta en San Isidro se había negado a ser reclutado al servicio militar, fue interceptado por un agente policial cuando salía de su vivienda en la mañana del jueves para tramitar su carnet de identidad, según dijo la mamá, la señora Isbel Santos.
Cuando sacaron a Adrián de San Isidro, él salió sin carnet de identidad porque no dejaron que cogiera el carnet. Y entonces ayer yo le dije, Adrián, vamos a comprar los sellos para que te hagas el carnet de nuevo, para que no andes sin carnet. Y hoy a las 7 y 5 de la mañana, cuando él salió de la casa que iba para el carnet de identidad, en casa de un vecino estaba el represor escondido. Y en la esquina al doblar estaba la patrulla también, que no estaba visible. Y cuando él salió, el represor lo cogió, llamó a la patrulla y lo montaron en la patrulla y se lo llevaron de nuevo. Yo pienso que se lo hayan llevado para aquí, para la unidad del Cotorro. Ayer yo salí con él, que fuimos al correo a comprar los sellos para que hoy fuera a sacar el carnet de identidad y no había vigilancia.
Bueno, y recientemente el régimen comunista de Cuba anunció el inicio de la unificación monetaria que conllevará a la desaparición de los CUC en la isla. Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa se refirió a esta medida y cómo afectará a la población a partir del año 2021.
Monetaria. Es más que un antes y un después. Es como una especie de terremoto para la sociedad cubana. Yo creo que se podría hablar de dos pasados una vez que entre a jugar la reunificación monetaria. El pasado antes del 59 y el pasado antes del 2021. Porque es un solo salario para una múltiple subida de precios. La gente va haciendo referencia a lo que más puede afectarle. Y entonces parece que el salario nada más que sube para el 500% de aumento de la tarifa de pago de la electricidad. O para el 1.500% de aumento de pago para la canasta básica. Y así sucesivamente. Pero es un solo salario para una múltiple subida de precios que también se va a ver marcada por la subida de precios de los servicios que ofrece la economía privada en el país. De manera que es brutal. Yo le estoy llamando a esto el darwinismo revolucionario. Solo se salvarán aquellos que puedan adaptarse a ese nuevo escenario económico que tendrá su impacto también como escenario social. En un país que no ha desarrollado al mismo tiempo un cambio en la tecnología para aumentar la productividad. De modo que la gente va a trabajar en lugares que prácticamente no producen ninguna rentabilidad o ninguna ganancia. De modo que se va a disparar en todo caso también la inflación. Mucha gente va a tener un dinero destinado para comprar una comida que no existe.
Bueno, y esta unificación monetaria y la fijación de una tasa de cambio única en la isla está supuesta a llegar o ser a razón de 24 pesos cubanos por dólar. La unificación, que entrará en vigor el 1 de enero, hará desaparecer del bolsillo de los ciudadanos el peso convertible, el CUC, creado en el año 1994 y equivalente al dólar, quedando únicamente en circulación en la isla el peso cubano, el CUP. Cuesta Morúa hace también una evaluación de esta medida y su futuro impacto.
De modo que el impacto es muy grande para el país. Y eso se refleja muy bien en cómo la gente está viendo este cambio a partir de enero de 2021. Este ordenamiento, yo le llamo ordenamiento de choque, porque ellos tratan de utilizar una palabra técnica para esconder eufemísticamente una transformación y un trauma económico y social que viene desde el Estado. Y la mentalidad de la gente, lo que la gente está pensando es que ya definitivamente el gobierno se ha olvidado de la sociedad, se ha olvidado de su propio discurso, un discurso que ha venido siendo siempre, como conocemos, supuestamente un discurso en favor del pueblo, de satisfacer sus necesidades. Ya la gente está abiertamente en las calles expresando sus críticas en cada lugar posible, en cada espacio en la sociedad, en cualquier lugar, en una bodega, en una parada, en cualquier lugar la gente está expresando sus críticas, sobre todo porque el gobierno tampoco ha sabido comunicar bien estos cambios, todas estas medidas. Lo ha explicado con condescendencia, lo que es muy malo para el gobierno, con arrogancia, lo que es peor para quienes han dirigido y han llevado al país a una situación de caos económico terrible, que solo se controla por la gran represión que hay sobre la sociedad cubana. Esto es lo que está pasando ahora mismo y esperemos que el 2021 sea el año más terrible, incluso más terrible que el 2020 para la sociedad.
Bueno, y la represión y la injusticia continúan imperando por parte del régimen comunista en Cuba. Esbirros del aparato de la revolución se negaron este jueves a ofrecer información sobre la situación de salud del opositor Virgilio Mantilla Arango, quien según la policía se encuentra en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey. Así lo dijo Humberto Galindo, uno de los activistas que se presentó en la entidad del MININT, quien además explicó que Mantilla Arango le advirtió antes de su detención el 9 de diciembre que si lo arrestaban se plantaría en huelga de hambre.
Sí, a las 9:45 por ahí llegué a la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en el reparto Garrido, Villa Luisa. Entonces, no estaba el jefe de unidad, había salido a, no sé, me iban a hacer una diligencia. Ya cuando viene el jefe de unidad, le informan de que yo lo estaba esperando. Yo andaba con Yadirley Rodríguez, con Heriberto Álvarez Leiva. Ellos son opositores también. Cuando ya nos manda a llamar para atendernos, ahí el hombre falta a la puerta. Entonces, desde que llegó a la puerta fue maltratándonos de palabras. Entonces yo le digo, mira, yo vengo legalmente amparado en la constitución que rige hoy en Cuba. También amparado por algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces él me dijo que eso no le importaba a él. Con una prepotencia, una arrogancia, me dijeron que ellos a mí no me iban a dar información ninguna. Eso era para a la familia de él. Le estoy explicando, mira, nosotros somos amigos, somos opositores igual y tenemos el derecho de saber el paradero o la situación de salud de Virgilio. Pues. Porque Virgilio está en operaciones, porque él me lo reafirmó ahí, pero me dijo que a mí y a nadie que no fuera la familia le iban a dar información de Virgilio Martínez. Virgilio, él estuvo aquí en mi casa, me dijo, si me detienen, tú informa de que yo voy a estar implantado en huelga.
El opositor Virgilio Mantilla fue detenido el 9 de diciembre por salir a honrar a Antonio Maceo y apoyar al movimiento San Isidro. Con anterioridad había sido amenazado con ser llevado a prisión por negarse a pagar una multa de 600 pesos, moneda nacional, impuesta por salir el 10 de octubre a repartir volantes con el manifiesto del 10 de octubre del año 1868. Vamos a nuestra pausa de esta hora, regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El polaco Robert Lewandowski, goleador del Bayern Múnich, superó al portugués Cristiano Ronaldo de Juventus y al argentino Lionel Messi del Barcelona como mejor jugador del año para la FIFA, que le entregó el premio The Best, o sea, el mejor. Lewandowski, nacido en Varsovia hace 32 años, ha sido determinante en el año espectacular del Bayern Múnich, que con el aporte de sus goles ha conseguido ganar la Bundesliga, la Copa y la Supercopa germanas, así como la Champions y la Supercopa de Europa. Lewandowski, autor de 15 goles en la Champions, ya había sido elegido mejor jugador de esa competición y con su elección ahora como el mejor, son 4 los jugadores que han ganado este premio, tras Cristiano Ronaldo, Messi y Luka Modric. Otros premiados en la gala de la FIFA fueron Lucy Bronze, actual defensora del Manchester City y de la selección inglesa, que recibió el premio The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2020. Bronze, de 29 años, militó las últimas campañas en el Olympique de Lyon y fue una de las artífices para que el cuadro francés consiguiera, además de los títulos domésticos, su 5ª Champions femenina consecutiva. Por su parte, Manuel Neuer del Bayern Múnich fue reconocido como el mejor arquero y Jürgen Klopp como el mejor entrenador del 2020. Y amigos, Real Sociedad contra Barcelona y Real Madrid contra Athletic de Bilbao serán las semifinales de la Supercopa de España los próximos 13 y 14 de enero respectivamente, según el sorteo realizado por la Federación Española de Fútbol y que fue celebrado este pasado jueves. Casualmente, amigos, los mismos duelos que tuvieron lugar esta semana en la Liga Española y que ganaron Barcelona y Real Madrid con cerrados marcadores. Y nos vamos al béisbol. El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, reiteró una vez más que están seriamente interesados en retener a DJ LeMahieu, el actual campeón de bateo de la Liga Americana y el jugador más valioso del club de los últimos 2 años. También señaló que el picheo abridor es otra área de interés para los Yankees, que esperan ampliar la rotación por detrás de Gerrit Cole. Ahora mismo Masahiro Tanaka y los zurdos James Paxton y J.A. Happ son agentes libres y no es seguro que firmen de nuevo con los de New York. Los Yankees también vienen explorando el mercado de relevista y han expresado interés en el diestro Ryan Stanek, un ex jugador de los Rays de Tampa Bay que pasó las 2 últimas temporadas con los Marlins de Miami. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, y luego de la información deportiva, regresamos con las noticias que tienen que ver con Cuba. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, envió un mensaje de Navidad y Año Nuevo al pueblo cubano deseándole un año lleno de paz y esperanza. El funcionario aseguró que el pueblo estadounidense y el pueblo cubano están más unidos que nunca. Tenemos lazos inquebrantables de familia, de amistad y de valores compartidos, dijo con optimismo Zúñiga Brown. Estamos unidos en lo esencial, en nuestro deseo de apoyarnos unos a otros y en nuestro afán de afrontar los retos, agregó en su discurso el funcionario estadounidense. El encargado de negocios de la embajada en La Habana recalcó la importancia de compartir valores fundamentales. Los invito a compartir la tolerancia, el respeto, el diálogo y el amor al prójimo, dijo Zúñiga Brown en su mensaje navideño. Y en tiempos de Navidad, de fe, de esperanza, cientos de devotos de San Lázaro peregrinaron este 17 de diciembre hasta el Santuario Nacional en el poblado habanero del Rincón para escuchar la misa, hacer sus promesas y agradecer al santo por sus milagros. En esta ocasión, debido a la pandemia, la celebración se realiza manteniendo las medidas sanitarias para evitar posibles contagios, según dijo el padre Eloy Rodríguez, rector del santuario. Esto es una promesa de sacrificio por un pedido que le hice al santo de que nos cuidara de la pandemia, dijo Reinaldo, quien se propuso llegar al Rincón caminando de rodillas. Otro devoto, Héctor, lo hace arrastrándose y le ofrecerá a San Lázaro una colecta que va recaudando en el trayecto. Él no deja que nosotros nos enfermemos. Lo estoy haciendo porque creo ciegamente en él, aseguró. Una vez en el santuario, la persona no debe presentarse sin el nasobuco y debe mantener el distanciamiento social de ser posible, pide la iglesia. Como siempre, una gran mayoría de los peregrinos acude al rincón en el poblado de Santiago de las Vegas, desde los más recónditos lugares de la capital, pero también de otras partes de la isla, dijo el padre Domínguez. San Lázaro, el milagroso del santoral católico o el popular Babalú Ayé, el de las muletas de las religiones afrocubanas, es un santo que goza de una gran devoción y fervor en Cuba, la segunda más grande después de la Virgen de la Caridad del Cobre. Los cubanos fuera de la isla también celebran a San Lázaro. Y seguimos con noticias de Cuba. Más de un centenar de feministas y miembros de la sociedad civil han firmado una carta abierta al régimen comunista de Cuba pidiendo abrir espacios para un diálogo sobre la discriminación, la exclusión y la violencia en contra de las mujeres en la isla, tanto doméstica como por parte de los representantes del poder. Zelandia de la Caridad Pérez, integrante de la Red Femenina de Cuba, una de las firmantes, describe la ausencia de mecanismos legales que defiendan los derechos de la mujer. No tenemos una ley que nos proteja, no tenemos lugares a donde llevar a las mujeres que han sido abusadas. El agresor queda libre, queda en la calle, argumenta. La activista también hizo referencia a la falta de mujeres en puestos claves para tomar decisiones en las altas esferas del gobierno. Por supuesto, los regímenes comunistas son absolutamente sectarios. En definitiva, la mujer es un producto de segunda clase en los regímenes comunistas. Perdónenme que lo diga de esa forma, pero la experiencia así lo dice. Los comunistas son misóginos, anti-gays, en fin. Ellos dicen que defienden a las minorías. Sin embargo, es absolutamente falso. Ellos castigan a las minorías. Ellos detestan a las minorías. Solo son instrumentos para poder llegar. Pero en definitiva, el comunismo no tiene nada que ver con el mejor de los tratos hacia las minorías. En el documento se hace mención a las nuevas posibilidades abiertas por los servicios de Internet que dan mayor visibilidad a los problemas y causas pendientes que urge abordar, entre ellos el abuso y la violencia machista en las calles, en los centros laborales y de estudio y, por supuesto, en las altas esferas del régimen. Fíjense ustedes, la periodista independiente Ileana Hernández ha empezado a recibir mensajes anónimos a través de la aplicación de WhatsApp, amenazándola con posibles violaciones sexuales, y todo parece presumir que vendrían de parte de la policía del régimen comunista de Cuba. Vamos a nuestra pausa, regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Hoy se renueva el misterio de la Navidad. Nace también para los hombres de nuestro tiempo este niño que trae la salvación al mundo. Nace trayendo alegría y paz a todos. Nos acercamos al portal conmovidos para encontrar, junto a María, al esperado de los pueblos, al Redentor del hombre, al deseado de todas las naciones.
Recuento informativo.
Presentamos de inmediato nuestras voces de Cuba.
Holguín, 14 de diciembre, habla Maydolis Leiva Portella, activista y defensora de derechos humanos, presa política y prisionera de conciencia. Somos la familia Miranda Leiva. Aquí está mi hijo, Fidel Manuel Batista Leiva, Nair, Nair Miranda Leiva, mi nieto, Taimí, Alain Michel Rodríguez Miranda, y el hermano de lucha, Jorge Luis Pupo Aguilar. Quiero darle primeramente gracias a Dios por todos estos hermanos que nos han apoyado mucho. Que Dios los bendiga, los cuide y los protege. Y también entonces ya quiero denunciar ante la opinión pública internacional, por favor, que nos apoyen en las redes. El apoyo que yo estoy pidiendo, estoy aclarando, es el apoyo ese moral, que nos apoyen. Que nosotros estamos desplazados prácticamente para 3 meses, que estamos desplazados en nuestra propia tierra por culpa de la seguridad del Estado, porque el 26 de septiembre, después de un acto de repudio vandálico, intentaron matarnos, incluso quemarnos vivos, que eso el mundo no se les olvide, porque somos víctimas del terrorismo de Estado, de la dictadura comunista. Nosotros en estos momentos ya tenemos que abandonar el lugar donde nos encontraron, tenemos que irnos, volvemos para la ciudad de Holguín, vamos a presionar a las autoridades porque tenemos derecho a que se nos cambie la vivienda para otro lugar, porque allí donde nosotros vivíamos, obviamente es inaceptable volver a vivir allí, porque nuestras vidas corren grave peligro de muerte. Quiero responsabilizar en este momento que todo lo que suceda, que si nosotros, va a ser porque estamos detenidos y vamos a estar plantados en huelga de hambre los 4 adultos, Fidel, Anaíri, Adair y yo. Queremos responsabilizar por todo lo que suceda a la dictadura comunista, porque ellos están ensañando con la familia, le están dando golpes. Ya han manoseado a Adair y al represor Jorge Felipe García Peña y a Ignacio, que es mayor en estos momentos de la delegación del MININ.
¡Vivan los derechos humanos!
¡Viva!
¡Abajo la dictadura comunista!
¡Abajo!
¡Libertad inmediata para todos los presos políticos!
¡Libertad!
¡Libertad, libertad y democracia para el pueblo de Cuba!
¡Libertad!
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
En un entorno hiperinflacionario, un año marcado por la pandemia, unido a una crisis política que persiste, los trabajadores de la administración pública de Venezuela, así como los jubilados, aseguran que con la precariedad de los salarios que perciben, no podrán hacer frente a sus gastos corrientes y mucho menos acceder a las tradiciones decembrinas.
En primer lugar, nosotros no tenemos Navidad. Las Navidades son una cuestión de tristeza en esta oportunidad, porque no tenemos con qué regalarle un carrito de juguete a los niños, un carrito de plástico chino. No hay, porque todo está dolarizado.
Desde el punto de vista de los jubilados, Yajaira Flores destacó que a su juicio estas serán las Navidades más duras que ha vivido en vista de la crisis que persiste y lo que cataloga como el abandono de la masa laboral.
Bueno, no tenemos, no nos van a dar nada, ni pernil, ni nos van a dar nada, porque nosotros somos jubilados nada más y no me parece, ya que nosotros bastante duramos 29 años prestándole servicio al ministerio y no nos merecemos que nos traten así.
Rosario Ríos, empleada de la estatal petrolera PDVSA, relató cómo encara ella y sus compañeros las últimas 2 semanas del año.
No hay servicio médico, no hay condiciones de trabajo para los trabajadores, no hay sueldos y salarios y los trabajadores siguen muriendo de hambre.
Para contrarrestar la situación, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, puso en marcha este mes el denominado bono Navidades Felices y Seguras, el cual es de $4 adicionales aproximadamente, así como el plan Pernil, el cual indicó beneficiará a 6 millones de trabajadores y jubilados con un pernil de cerdo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Los contagios y las muertes diarias por COVID-19 suben en México. La capital, Ciudad de México, es uno de los principales focos de contagios del país. Sin embargo, sus habitantes desafían al virus e inundan las tiendas para sus compras navideñas. Aparentemente cansados de meses de confinamiento, hordas de compradores abarrotan esta semana los negocios de la ciudad.
Hay 8 estados, 8 entidades federativas en donde está creciendo el contagio. Una de estas entidades federativas, pues es la Ciudad de México. En los últimos tiempos ha habido más hospitalizaciones, hay más contagio. Y podemos, como lo hemos hecho entre todos, controlar esta situación si nos cuidamos.
La capital, que acumula una quinta parte de las casi 1,3 millones de infecciones en el país por el virus, se declaró la semana pasada en emergencia por COVID-19. Poco de esa tensión se percibe en las calles.
Las medidas son buenas, la situación está muy, muy crítica, muy difícil. Tenemos que acatar reglas y obedecer.
¿Usted cree que la gente lo está haciendo?
Sí, sí lo hace, pero les tienes que estar insistiendo en que lo hagan.
La gente es muy necia, no acata órdenes, no sabe cuidarse, no sabe alimentarse, no sabe tomar vitaminas ni fomentar su aparato inmunológico, entonces que no se quejen si se mueren.
Ante la creciente demanda de los servicios médicos, las autoridades locales habilitaron camas adicionales en hospitales e incrementaron las pruebas de detección. En una conferencia de prensa, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el miércoles su petición a evitar grandes congregaciones.
Estamos ampliando capacidad hospitalaria, tenemos el apoyo del Gobierno de México, con el ISSSTE, el IMSS, el INSABI, que está proporcionando todos los medicamentos, pero es indispensable la colaboración ciudadana. Siempre la capacidad hospitalaria incrementándose. Si no se disminuye la curva de contagios, no podemos sobrepasar esta epidemia. Y la única manera de disminuir la curva de contagios es necesariamente con la participación ciudadana.
Una participación de momento poco convincente. 116 mil personas ya perdieron su vida por la pandemia en México.
Latinoamérica al día.
La caída de la economía nicaragüense entre 2018 y 2020 ha sido asimétrica, con mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajos ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que la pérdida en el ingreso por habitante en Nicaragua, derivada de la recesión en abril de 2018, se recuperará aproximadamente hasta el año 2030, y sumando a ello la crisis del coronavirus, sus efectos dejarán cicatrices en el mercado laboral y un periodo de pérdidas permanentes de ingresos.
Los datos oficiales de los diferentes organismos internacionales y nacionales calculan que se ha perdido unos 500.000 empleos entre el 2018 y el 2020. Esto significa que entraremos en el 2021 con un déficit de 900.000 empleos.
Se calcula que el desempleo ha alcanzado su máximo en 2020 y desde 2018 las condiciones generales para los trabajadores se han deteriorado al grado de que la masa salarial, el total de sueldos pagados, es menor respecto al nivel anterior a la rebelión de abril de 2018. El economista Luis Núñez comentó a La Voz de América que la informalidad es uno de los factores que más influye en la precaria situación del empleo en el país.
De acuerdo con el Banco Central, entre 75 y 80% de los trabajadores del país están en el sector informal.
Según los expertos consultados por La Voz de América, la crisis barrió con más de la mitad de los empleos entre los trabajadores que todavía ganaban un salario promedio nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Toda la información internacional a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El secretario estadounidense de Salud, Alex Azar, y altos funcionarios que dirigen la operación Warp Speed expresaron su satisfacción por el avance de este gigantesco operativo que ha permitido hasta ahora la vacunación de miles de trabajadores de la salud y ha iniciado el proceso en los hogares de ancianos. El secretario Azar destacó la importancia del trabajo y a tiempo de manifestar su reconocimiento a todos los que participan del proceso, anticipó lo que se espera para los próximos días.
Para la próxima semana hemos asignado otros aproximadamente 2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para que las utilicen otras jurisdicciones. Y si la vacuna Moderna es autorizada por la FDA en los próximos días, destinaremos cerca de 5.900.000 dosis de ese producto.
Por su parte, el general Gustav Perna, comandante de la operación Warp Speed, afirmó que se ha cumplido con el estricto cronograma de entregas y se preparan para los próximos pasos.
A medida que avanzamos, queremos aprender lecciones, mejorar rápidamente todo lo que estamos haciendo para que podamos expandir la distribución todos los días, todas las semanas, todos los meses al pueblo estadounidense.
Y el general Perna añadió que hasta ahora todo el plan de entregas que se inició el domingo se ajustó al cronograma establecido.
En ese sentido, como hablamos a principios de esta semana, vamos por buen camino con todas las entregas que dijimos que estábamos haciendo. Por lo tanto, se trata de un avance constante de entrega de la vacuna al pueblo estadounidense.
A medida que avanza la campaña de vacunación, una tormenta invernal amenazó con retrasar las entregas, aunque en algunos lugares se ejecutaron planes de emergencia para garantizar la llegada de las vacunas a su destino. En tanto, California reportó más de 50.000 nuevos casos de COVID-19 solo el miércoles, estableciendo nuevos récords diarios mientras los hospitales luchan por mantenerse al día con el aumento de pacientes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo, Joe Biden, expresaron nueva alarma el jueves sobre una amplia intrusión en los sistemas informáticos que los funcionarios sospechan que fue llevada a cabo por Rusia. La Unidad de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que el ataque representa un grave riesgo para el gobierno federal y los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, así como para las entidades de infraestructura crítica y otras organizaciones del sector privado. La evaluación de la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura fue la más puntual hasta ahora desde que surgió la noticia de la intrusión el fin de semana pasado. Tanto el Departamento del Tesoro como el de Comercio de Estados Unidos se encontraban entre las agencias cuyos datos seguros y correos electrónicos fueron afectados por el ataque. La Unidad de Ciberseguridad advirtió que eliminar el malware insertado en el software de red será muy complejo y desafiante. Biden, quien se convertirá en el 46º presidente de Estados Unidos después de su toma de posesión el 20 de enero, dijo que, y citamos, «hay muchas cosas que aún no sabemos, pero lo que sí sabemos es motivo de gran preocupación». Prometió que, después de que asuma el poder, su administración hará que la ciberseguridad sea una prioridad máxima en todos los niveles del gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Luz verde a una segunda vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos. Un panel de expertos recomendó el jueves aprobar de emergencia el uso y distribución de la inmunización desarrollada por el laboratorio Moderna. La vacuna recibió 20 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, debe ahora otorgar una autorización de uso de emergencia. Se trata de la segunda vacuna contra el nuevo coronavirus en ser aceptada en Estados Unidos, tras la autorización que recibió la elaborada por Pfizer y BioNTech la semana pasada. El nivel de protección de ambas vacunas es de alrededor de un 95%, tras haber realizado ensayos clínicos en más de 30.000 personas. Estados Unidos comenzó esta semana con la vacunación de personal de salud, con algunos casos de reacciones alérgicas, por lo que la inmunización de Pfizer será revisada para incluir una advertencia de uso. La aprobación de estas vacunas se produce mientras Estados Unidos se acerca a los 310.000 fallecidos por la pandemia y contabiliza más de 17 millones de contagios.
España comenzará a vacunar con el resto de países europeos dentro de 10 días, entre el 27 y el 29 de diciembre, a través de 50 puntos distribuidos por todo el país. Se hará en todas las comunidades autónomas a la vez. Aunque se desconoce el número de dosis, se sabe que llegarán primero a residencias, centros sociosanitarios y grandes dependientes. El empleo de tecnologías de vacunación novedosas, los ensayos con muchas más personas para obtener datos antes y el dinero adelantado por los gobiernos son los factores que para el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, garantizan que estamos ante unas vacunas seguras y eficaces.
Es decir, todo el proceso, cuando culmine, culminará en unas vacunas que tienen la misma seguridad y la misma eficacia, si se cumplen las condiciones que se van a poner en aprobación, que el resto de vacunas del calendario.
Las vacunas deben conservarse con nieve carbónica a 80 grados bajo cero y de su custodia se encargará el Ministerio del Interior. Tras las primeras inyecciones, que serán de Pfizer, deberán pasar 21 días antes de la siguiente aplicación y aún quedarán meses, hasta junio, para que esté inmunizado el 60% de la población. Por eso, Duque pide no bajar la guardia.
Cada uno puede quizás que tenga una situación mejor cuando termine de estar vacunado, pero aún así Es muy importante que sigamos manteniendo las medidas de seguridad durante bastante tiempo más y esperemos a que los médicos nos digan que podemos relajarlas.
Pero hasta que llegue la vacuna, España debe contener el repunte. La evolución no es buena. Este jueves se ha registrado una incidencia acumulada de 207 casos por cada 100.000 habitantes, que todavía no recoge el efecto del puente de la Constitución. Se prevé que el incremento, aunque a un ritmo más lento, se prolongue hasta mediados o finales de enero. Este jueves se han reportado 12.131 nuevos contagios y hay 181 fallecidos más.
Nieve y más nieve. El noreste de Estados Unidos se despertó el jueves cubierto por una espesa capa blanca tras una tormenta que golpeó la región durante la madrugada y que podría entorpecer la campaña de vacunación contra el coronavirus. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que en algunos sitios cayeron más de 60 centímetros de nieve. Las aerolíneas cancelaron cientos de vuelos, mientras que muchas escuelas anunciaron que cerrarían y retomarían la enseñanza en línea que predominó en la pandemia. Debido a la tormenta, centros de detección del virus en Baltimore y la capital Washington debieron cerrar. En Nueva York y Pensilvania, las autoridades indicaron que estaban preparadas para garantizar que las entregas de las vacunas se llevaran a cabo según lo previsto. Las empresas que se encargan de distribuirlas dijeron que también pusieron en marcha medidas para mitigar los efectos de la tormenta. Si la ciudad de Nueva York se ve tan afectada como lo indican las predicciones meteorológicas, enfrentará la mayor cantidad de nieve por una tormenta en más de 4 años. Una decisión sin precedentes en la historia de la justicia deportiva y un duro golpe para Rusia. Este gigante del deporte mundial fue excluido por 2 años de las grandes competencias internacionales por el Tribunal Arbitral del Deporte, que lo encontró culpable de una cascada de trampas y de dopaje institucional. La sanción implica que la bandera rusa no estará presente en los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio en 2021 y en los de Invierno de Pekín 2022. La Agencia Mundial Antidopaje se congratuló de que el tribunal ha confirmado claramente sus conclusiones, según las cuales las autoridades rusas manipularon las muestras de un laboratorio de Moscú con el objetivo de disimular un programa de dopaje institucionalizado. Sin embargo, lamentó que las consecuencias de las trampas no son tan importantes como deseaba, ya que Rusia podrá hacer su retorno a los Juegos de París 2024 desoyendo los pedidos de una suspensión de 4 años. En Tokio y Pekín solo podrán competir bajo bandera neutra aquellos deportistas rusos que demuestren que nunca recurrieron al dopaje.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La goleta Tara zarpó desde su puerto de Lorient, en el oeste de Francia, en su duodécima expedición científica. Durante un viaje de 2 años, los científicos a bordo de este laboratorio de navegación estudiarán el papel que desempeñan los microorganismos marinos en el contexto del cambio climático. La tripulación viajará 70.000 kilómetros, parando en 23 puertos en 3 continentes.
Es un poco como el siglo XIX, cuando fuimos en largas misiones de 3 o 4 años para descubrir nuevas especies, rutas comerciales, especies, territorios.
Esta nueva aventura involucra a 42 instituciones de investigación de todo el mundo.
Lo que Tara está haciendo hoy en día es notable, es realmente interesante, da vida a la ciencia y la hace más atractiva.
Desde su primera expedición en 2006, cuando la embarcación visitó el Polo Norte, Tara ha ayudado a mejorar la comprensión científica sobre la contaminación de los océanos y la forma en que el plástico afecta a los mares. Durante esta última exploración, el público podrá seguir la aventura en línea.
Con Tara hay una cierta capacidad de reacción rápida, así que tan pronto como encontramos algo interesante, puede ser examinado a través de imágenes de satélite. Eso nos permite permanecer en el lugar durante varios días, varias semanas, para estudiar mejor lo que encontramos.
Tara ya ha viajado el equivalente a 10 vueltas a la Tierra.
Recuento informativo.
Y ahora recibimos a nuestra querida Yolanda Esteban con sus muy esperadas notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Federico Jorge Jiménez Los Santos Es un periodista, publicista, escritor, locutor y empresario de los medios de comunicación español y también colabora con distintos diarios y revistas españolas. Tras el gran éxito de su libro Memoria del Comunismo, con más de 125.000 ejemplares publicados en 35 ediciones, Jiménez Los Santos regresa con La Vuelta del Comunismo, cuya primera edición será de 60.000 ejemplares, dadas las grandes expectativas de su nuevo ensayo sobre el comunismo. En su nuevo libro, Jiménez Los Santos aborda el retorno de los comunistas al gobierno de España, hecho que no se producía desde 1936, y señala que las desgracias y desastres que se produjeron entonces amenazan hoy a España. En esta obra de más de 400 páginas, su autor analiza tanto los hechos de la actualidad relacionados con el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, como sus conexiones con la historia reciente de España, y aporta datos y anécdotas hasta ahora desconocidos. Hay capítulos dedicados a la saga de los Iglesias, el abuelo y el padre del actual vicepresidente, y la conexión de este con los terroristas del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y a la censura y el control de la historia a través de leyes como la llamada de memoria democrática. Jiménez Los Santos analiza igualmente al partido Podemos, un partido dependiente totalmente de su líder Pablo Iglesias y de su esposa Irene Montero, que llegó a contar con 6 millones de votos y que ahora solo tiene 3 millones, pero que es la clave en el bloque del poder izquierdista y separatista en el gobierno. El libro también revela la relación de Pablo Iglesias con el narcochavismo, así como su obsesión con destruir la monarquía y el régimen constitucional en España.
I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before.
Del cine y sus estrellas. Tras décadas sin filmar un largometraje de ficción, Richard Stanley volvió a la dirección para adaptar El color que cayó del cielo, el maravilloso relato de Howard P. Lovecraft con Nicolas Cage de protagonista. Stanley parece haber entendido las bases del oscuro genio de Lovecraft mejor que muchos otros que se han aventurado antes a adaptar su obra. El terror cósmico permanece intacto desde el inicio de la película, dejando claro que el frágil equilibrio de nuestra existencia puede romperse con cualquier hecho fortuito sin que podamos hacer algo para impedirlo. Así, el filme nos llevará a una granja en la que todo se va corrompiendo desde que en su patio un objeto cayera del espacio exterior. Bellamente fotografiada y bajo una angustiante música, Richard Stanley logra brindar el mundo espeluznante de Lovecraft sin perder nada de su perturbador mensaje.
Who's talking to you?
De la música. Admiradores de John Lennon recordaron al ex-Beatle con flores, velas y música al cumplirse 40 años de su muerte. Fue el 8 de diciembre de 1980 cuando el cantante de fama mundial recibió varios disparos mortales de Mark David Chapman fuera del edificio de apartamentos Dakota en Manhattan, Nueva York. En Strawberry Fields, un área en Central Park dedicada a Lennon, a pocos pasos de donde murió, fueron colocadas fotos suyas sobre un mosaico de Imagine, junto con una revista, un pequeño árbol y otras dedicatorias mientras músicos tocaban alrededor. El aniversario fue conmemorado también en redes sociales por su viuda Yoko Ono y por Paul McCartney y Ringo Starr, los dos sobrevivientes de los Beatles. Han pasado 4 décadas de su pérdida física, pero la leyenda de John Lennon sigue viva. Su música se sigue escuchando en todo el mundo y es fuente de inspiración para otros artistas. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, aunque el tiempo transcurra deprisa, la Navidad nos deja eternos instantes. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. People say I'm crazy.
Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watch your shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
22.700 toneladas de ayuda humanitaria enviadas para auxiliar a familias cubanas en medio de la pandemia del coronavirus fueron decomisadas por la dictadura, según denunciaron los donantes en Miami. El propósito era distribuir la mercancía entre distintas iglesias de la isla para que éstas, a su vez, la repartieran entre alrededor de 15.000 familias necesitadas. Esas familias, esos cubanos necesitados, se quedan ahora sin esa ayuda que hubiera representado tanto para ellas, sencillamente porque los déspotas que gobiernan se la robaron. No hay otra palabra que lo describa mejor. La recogida de esas toneladas de ayuda en Miami estuvo a cargo de la iniciativa Cuba Decide, que dirige la activista Rosa María Payá, con la ayuda del alcalde de Miami, Francis Suárez, y del influencer Alex Otaola. Era una mano de hermanos que el exilio cubano tendía hacia los más necesitados en la isla. Desde luego, los voceros de la dictadura no han dicho nada sobre esta deleznable acción. No tienen una excusa aceptable, ni les interesa tampoco. Piensan que así demuestran que ellos son los que mandan, cuando en realidad muestran que ellos son los que le roban al pueblo lo que al pueblo pertenece. Algunos dirán que era esperable esta infamia, que así es como siempre han actuado los castristas y de cierta forma tienen razón. Pero era dable esperar también que acaso ante la miseria extrema en la que viven tantos cubanos hoy, podía haber primado en los que mandan un ápice de solidaridad con los necesitados. Nada de eso. El bloqueo del castrato contra el pueblo de Cuba sigue vigente.
Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla, la producción general, junto a las voces informativas de mi querida Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir, que por supuesto en nombre de toda la familia de Radio República les pedimos que se cuiden mucho y que por favor traten de mantener en lo posible las medidas necesarias para no contagiarse con coronavirus. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Ya van a empezar las fiestas de Navidad, y el Iberito cantando a todos nos va a alegrar. Con muchas que nos recuerdan remoto rincón, se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Felicitarles ahora queremos, con tono de devoción, le deseamos feliz año la orquesta de Willy Colón. Se acerca la Navidad, todo nos va a alegrar, el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, ya todo nos va a alegrar,
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.